Información aquí en Rumbos de Verano y haciendo escuchar todas las voces de todos los candidatos, candidatas de todos los partidos. Ahora vamos a dialogar con el primer candidato de Cambiemos que acompaña a Pablo Tomasini. Estamos hablando de Leandro Signorilli, a quien ya le decimos muy buenos días. Leandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Nélida, gracias por la
bueno,
comunicación.
Bueno, hoy en otro rol, ¿no? En el de director de Radio Nacional.
Qué puntualidad, 10:30 me dijo, 10:30 me está llamando.
10:30 estamos llamando. Bueno,
notable.
Leandro, ¿cómo, si bien es un hombre de la política que ya ha estado en otras elecciones, igualmente ha sido una elección muy cortita, en otra época del año que no se estilaba en los meses de verano por allí una campaña, ¿no?
Sin dudas, no estamos acostumbrados a hacer campaña en Bermuda y alpargatas u ojotas, ¿no? Ahora, bueno, con el tema del viento y la baja de la temperatura nos vamos aclimatando, pero sí han sido, o va a ser una campaña muy muy breve. Recordemos que a las 8 de la mañana del viernes comienza la veda y nos tocó la alta temporada en cuanto a las vacaciones de los vecinos de la ciudad y de toda la provincia.
¿Eso tuvo que incidió en algo en la campaña, que por ahí llegara a golpear en una casa y que no había nadie porque estaban de vacaciones, porque se habían ido, no sé, a algún lugar cercano o a otro lugar y que no estuvieran los vecinos? ¿Incidió?
Sí, se notó en determinados barrios y tal vez en cercanías de los fines de semana, ¿no? Viernes, sábado, domingo, que había un éxodo, tal vez a la playa o a la cordillera, pero sí nos topamos con varias casas cerradas sin sus habitantes. Pero bueno, dejamos el folleto en el buzón y seguimos a la próxima vivienda. Pero obviamente uno también se pone en el rol, en la posición de los vecinos, y muchas veces en épocas de verano, que es el único momento de descanso para estar con la familia, con los amigos, a veces la campaña puede resultar molesta, pero también nosotros como afiliados, como militantes de los partidos políticos, tenemos la obligación de poder educar
en cuanto... Hacerles conocer la propuesta, ¿no?
Totalmente, y a la importancia de participar políticamente, de asistir a las elecciones. Hay algunas personas que manifiestan que no van a acercarse a votar por temor al voto electrónico, y lo que le decimos que es muy sencillo, que en 10 segundos pueden estar emitiendo el voto si lo hacen a través de la opción de la lista completa, y tal vez si cortan boleta les puede llevar unos segundos más, pero es muy rápido. También nos ha sorprendido, que también lo vi manifestado en las redes sociales, la cantidad de personas que no saben leer ni escribir.
Sí, eso es terrible. Yo a veces lo he comentado mucho más temprano, ¿no? En el programa de Folklore, que me diga gente joven de 50 años, no le escribo, no le mando un mensaje porque no sé leer ni escribir. Y es doloroso porque lo está diciendo gente joven de 50 años y ahí uno dice, ¿dónde estuvo el Estado, no?
Sin duda. Independientemente de los partidos políticos, de los signos, ahí hay una tarea enorme por realizar. Justamente lo hablaba el fin de semana con un docente que trabaja en educación para adultos, cuánto falta por hacer para llegar con la escuela a todos estos sectores, y comparto, Nélida, su mirada, que hay muchas personas jóvenes que aún no saben o manifiestan no sé bien leer, pero bueno. Esto obviamente no lo vamos a solucionar de acá al 10 de marzo. Les pedimos sí que se guíen a través de las fotografías de los candidatos, de los dibujos, y puedan participar, porque además de ser una obligación entre los 18 y los 70 años, fundamentalmente es un derecho, y después las próximas elecciones municipales o provinciales recién son dentro de 4 años. Así que hay que participar activa y masivamente.
¿Cómo va a aparecer la boleta, por ejemplo, para votar a Leandro Signorile? ¿Le aparece la foto del candidato a gobernador, que es Horacio Pecci Quiroga, luego la foto del candidato a intendente Pablo Tomasini?
Sí, es
¿cómo
así.
Aparece?
A ver. Hay dos opciones. A través de la lista completa, eligiendo a Pecci Quiroga como candidato a gobernador, es la lista 651. Si uno va por esa opción, automáticamente le aparece la figura de Pecci, de Leticia Esteves, que es la primera candidata a diputada provincial, Pablo Tomasini y yo. Nos llevamos candidatos a consejeros escolares.
Bien.
Esa opción va a aparecer como voto en blanco.
Bien.
La otra opción es, a través del corte de boletas, votar por categoría en esta máquina, eligiendo, bueno, a cada uno de nosotros va a aparecer la foto de los primeros candidatos, de Pecci, de Leticia Esteves, de Pablo y mía. Algo importante que también remarcamos, que algunas personas tienen temor, la máquina es una impresora más que una computadora. No hay modo de saber a quién votó cada persona.
Claro, que no tengan ese temor, que no quedan datos guardados allí.
Absolutamente, no tiene memoria y también dada.
Sí, queda registrado a quién votó.
Exactamente, solo imprime como cuando vamos al banco y retiramos un número para que nos atiendan, eso es lo que hace la máquina, es una impresora. Y otra cosa importante es que, bueno, dada la llegada que tiene Radio Nacional, que las comisiones de fomento y los municipios de segunda y de tercera votan con boleta papel.
Bien, ¿y eso es positivo o para el interior que sea con voto papel y no con las máquinas?
Estimo que sí, porque todavía hay mucho por hacer, por concientizar, por instruir, por formar en cuanto al uso de la tecnología, de las pantallas. Posiblemente dentro de en los próximos años toda la provincia vote a través de este medio, pero obviamente estimo que hay un trabajo previo que hay que realizar, no porque las personas que viven en el campo no puedan hacerlo, sino que nos tenemos que familiarizar
sí,
más con estas tecnologías.
Sí, porque si se le teme muchísimo precisamente a este sistema de voto, más allá que ha habido capacitaciones de los diferentes partidos, desde el juzgado de paz, digamos, la gente igual le teme. Y allí en el interior, bueno, están muy acostumbrados al voto papel.
Sin duda. Pero bueno, para todos va a ser un aprendizaje. Votar a través de este sistema. Lo hizo en algunas escuelas el Movimiento Popular Neuquino en las últimas internas y la ciudad de Neuquén en el año 2017, cuando coincidió la renovación de la mitad del Consejo Deliberante de esa ciudad con las elecciones nacionales a diputados nacionales. Así que, bueno, para el resto de la provincia, como el caso de nuestra localidad, vamos a hacerlo por primera vez con este sistema. Así que, bueno, además de acercar la propuesta, también estamos familiarizando al votante con la máquina, con la BUE, con la boleta única electrónica.
Bien. Leandro, ¿cuál sería, porque ya quedan muy poquitos días, tu mensaje a la población de Zapala, Leandro Signorile como candidato a concejal?
Yo estuve trabajando cuando era precandidato intendente a través por medio de Cambiemos, estuve trabajando en una serie de propuestas, de 105 propuestas que ya hemos dialogado, vinculadas a los 105 años de la ciudad, y obviamente, si bien hay algunas que tienen un perfil para realizarlas desde el Poder Ejecutivo, pueden también ser encaradas desde el Consejo Deliberante. Fundamentalmente la idea es poder poner en valor, prestigiar el labor de los concejales, que son los representantes de todo el pueblo de la ciudad. Más allá que nosotros representamos a los partidos políticos y si tenemos la suerte que los ciudadanos nos elijan, cuando uno asume esa función el próximo 2 de enero del 2020, porque no, en Zapala las autoridades no asumen el 10 de diciembre, recién lo van a realizar o lo vamos a realizar el 2 de enero del año próximo. Somos representantes de todo el pueblo de la ciudad. Hay mucho por realizar en cuanto a nuevas ordenanzas, otras que hay que actualizar y otras que obviamente hay que dar de baja. Los argentinos tenemos la tendencia a legislar sobre un montón de aspectos, pero luego no cumplimentamos la aplicación de esas ordenanzas.
Claro, yo veo por allí que los vecinos se quejan de que hay que hacer tal cosa y están las ordenanzas, hay que hacerlas cumplir por allí o actualizarlas.
Sin duda, Nelida, le pongo un ejemplo que puede resultar banal, pero que hace a nuestra calidad de vida. Basta ir al centro, tal vez en los días lindos, a las 17, 18 horas, o lo padecemos a la madrugada con las picadas, lamentablemente, que se producen en las rutas y en las calles de la ciudad, en cuanto a los ruidos molestos. Existe una ordenanza que prohíbe...
Está el código de nocturnidad, ¿no?
Claro, y absolutamente, y que prohíbe los ruidos molestos, los escapes libres, y hay momentos donde es imposible poder ir dialogando con una persona caminando por el centro por el ruido de las motos. Eso obviamente que nos afecta a todos, independientemente de la edad de las personas, ni que hablar tal vez las personas que tienen autismo,
bueno,
las personas que están en el hospital.
Precisamente, charlando de esto, hay una mamá que me comentaba la otra vez que no puede salir a pasear con su niña al centro, traerla a la plaza, al paseo Doña Paca, precisamente por estas situaciones, ¿no?
Desconocía ese caso, pero sin dudas me decía... personas que vienen de Neuquén y que están de paso y tal vez paran en una confitería para tomar algo fresco, un café, que les resulta sorprendente lo molesto y que el Estado municipal no realice nada. Obviamente que la principal demanda, estimo, y por el diálogo que hemos mantenido con los vecinos, tiene que ver con la tasa de desocupación de la ciudad de Zapala, que es la más alta de la provincia del Neuquén, con la calidad de los servicios públicos y la llegada de los servicios públicos a los barrios. Zapala ha crecido de manera no planificada, desordenada, y lo ha hecho sobre sectores que no tienen los servicios básicos como el agua, las cloacas y el gas. Y obviamente hay también un entramado social vinculado a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar, también vinculada a los consumos problemáticos, a las adicciones, que es una realidad que está, si se quiere, medio oculta debajo de la alfombra, pero que existe, y basta hablar con las autoridades policiales, con el Centro de Atención a la Víctima, para conocer que tenemos indicadores sumamente alarmantes en cuanto a esta realidad vinculada a la violencia contra las mujeres y los niños, que el Estado municipal no puede desentenderse, y que posiblemente también tenga que ver con la expectativa o con la planificación de un futuro mejor que tal vez la ciudad no está ofreciendo.
Así es, bueno, realmente hay muchísimos temas para legislar y trabajar sobre ello. Bueno, Leandro, ¿van a hacer algún cierre de campaña, algún acto, algún evento?
Sí, estamos organizando una caravana por la ciudad que va a concluir con un concierto, con un recital de artistas locales en el auditorio del barrio René Favaloro el día jueves. Antes, obviamente, horas antes del comienzo de la veda, estamos terminando de organizar la fiscalización y bueno, tratando de llegar a donde no hemos podido hacerlo con nuestra propuesta. En algunos sectores de la ciudad que aún restan llegar. Pero bueno, es un trabajo voluntario a pulmón y esperamos obviamente poder hacerlo con cada vecino de Zapala. Obviamente que está todo el trabajo en las redes sociales que permite acercar la propuesta de la lista 651 de Cambiemos, que lo lleva Pechi como candidato a gobernador, a Pablo Tomasini como candidato a diputado y a mí como primer concejal junto a Mercedes Altamirano.
Bueno, Leandro, lo mejor entonces para este domingo 10. Recordamos
gracias,
entonces el lista 651.
Así es, gracias y muy buen martes de carnaval.
Muy buen martes, hasta pronto.
Gracias.
Allí escuchábamos a Leandro Signorili, candidato a primer concejal de Cambiemos, acompañando a Pablo Tomasini con la lista 651. Bueno, nuestro director hoy lo entrevistábamos en su rol de candidato.
Rumbos de verano. Contacto con la realidad.